Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy, sábado 26 de octubre, se conectan en este espacio a la Arquidiócesis de Bogotá, el noticiero donde les contaremos toda la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Como siempre, saludamos a nuestros compañeros, a nuestros invitados aquí en la mesa de trabajo. Aglaya, buenos días.
Buenos días, qué rico estar aquí otra vez en la casa de la mamá, en la casa de todos.
Saludamos también a nuestro Señor y, como usted lo dice, a nuestra amada Virgen María que nos acompaña, que está acá cerquita de nosotros. Y hoy nuestro invitado especial es el padre Edgar Rivera, él pertenece a la Arquidiócesis de Bogotá y también está en un proyecto donde se involucran nuestros jóvenes, los jóvenes católicos, los jóvenes allí muy activos, que se llama Puente J, ¿verdad, padre? Bienvenido.
Así es, Doris, muchas gracias por este saludo, por invitarme a este programa. Sí, Puente J es una iniciativa que la Arquidiócesis de Bogotá ha tenido para tejer puentes, o más bien construir puentes entre los jóvenes y la iglesia, entre la iglesia y la sociedad, porque el Papa Francisco lo decía de una manera muy, muy hermosa en Panamá, en la Jornada Mundial, decía, tenemos que ser constructores de puentes y no de muros. Es muy providencial que ya el Espíritu Santo a la Arquidiócesis de Bogotá le haya inspirado esto de la construcción de los puentes entre los jóvenes un año atrás, antes de la jornada, y en eso estamos, tratando de que cada vez sea más unida la misión de la iglesia, porque todos somos iglesia.
Así es, padre, pues bienvenido, qué rico que nos cuente hoy durante este programa que es Puente J, cómo los jóvenes también tienen la opción aquí de vincularse, de estar allí, porque pertenecen a nuestra iglesia, están aquí involucrados y tienen mucho, mucho que hacer, tienen mucho campo de acción. Pero yo quiero como iniciar con musiquita. Hoy sábado. Además tenemos un grupo invitado, que es el grupo católico Alfareros. Ellos fueron ganadores del Grammy Latino y nos acompañó también el año pasado. Estuvieron con nosotros en la arquidiócesis, en la asamblea arquidiocesana. Escuchemos entonces a Alfareros con su tema Nadie que no seas tú. Alaba a nuestro Señor, pero también le dan ganas a uno como de bailar, ¿verdad?
Sí, y hoy sábado lo ponen a uno, la cosa es que hoy hay ley seca y de todo, porque mañana son elecciones, entonces, bueno, quedémonos solamente hoy con las ganas del bailoteo, pero sí, no nos quedemos con las ganas de alabar al Señor, porque realmente es una invitación muy interesante a través de la música y a través del arte.
Así es, y también que se despierte en nosotros esa conciencia ciudadana de ese derecho que es el voto, sobre lo relacionado con la política, la ética y todo esto que nos debe acompañar en este momento mañana tan importante para los ciudadanos. El padre Rafael de Brigar nos tiene una reflexión en su editorial. Adelante, padre.
Jornada electoral en Colombia. Mañana domingo estamos convocados todos los colombianos para elegir democráticamente a nuestros gobernantes locales. Cada vez ha ido tomando más importancia esta jornada de elecciones locales, pues en gran medida el desarrollo de nuestro país está en manos de las personas que sean indicadas por los electores. Los obispos colombianos han emitido un comunicado invitando a participar con el voto y proponiéndonos como criterio de elección el bien común. Muchas veces nos preguntamos a quién elegir, por quién votar, cuál candidato, cuál candidata ofrece las mejores propuestas. En general, debemos decir que desde la doctrina social de la Iglesia, la invitación es a luchar por el bien común, es decir, por todas aquellas acciones que fundadas en la justicia, y en la solidaridad permitan el bienestar del mayor número posible de personas. Los católicos no debemos ser ajenos a la política. Allí también hay mucho por hacer y es importante que, ejerciendo el derecho al voto, planteemos nuestra posición política. Cada uno en su ámbito de vida puede hacer allí una intervención positiva. De hecho, actualmente la Arquidiócesis de Bogotá ha inaugurado una escuela de formación para líderes católicos, de manera que muchos jóvenes laicos se preparen para intervenir en la política. La solución no es retirarse de la política, la solución no es condenar la política, la solución no es solamente mirar lo negativo. Desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, cada católico debe preguntarse qué puede hacer por la transformación de la sociedad, qué políticos debe elegir para que rijan los destinos de nuestras comunidades en forma justa, honrada y con sentido social. Por eso esta escuela esperamos que en algunos meses y años empiece a ofrecer a la nación unos jóvenes bien preparados que nos representen dignamente en todo lo que vamos aspirando a que se suceda en nuestra sociedad. Justicia, igualdad, condiciones de vida dignas, oportunidades para todos y en general apoyo a los más necesitados. Desde la arquidiócesis, desde la conferencia episcopal, la invitación es a que todos participemos en las jornadas electorales y apoyemos lo que creamos se necesita en nuestro país, sea acorde con el Evangelio y permita que todas las personas de nuestra sociedad puedan ver en la política también una esperanza para mejorar sus condiciones de vida, para vivir en paz, para alejar todo odio, toda lucha armada, toda lucha fratricida y más bien sí, para que vivamos como lo que somos, hermanos, hijos del mismo Padre, miembros de una misma comunidad nacional que tiene todo el derecho, pero también todo el deber de luchar para que entre todos construyamos una patria mejor, más tranquila y más equitativa. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias al Padre Rafael y tendremos en cuenta todos estos consejos que nos dio hoy.
Sí, hay un gran movimiento en este momento sobre la actualización política del católico, es decir, cómo el católico debe formarse para ser un agente de cambio en la sociedad. Por eso Doris también estuvo hablando con Monseñor Pedro Salamanca sobre el lanzamiento de una academia muy interesante, diría yo, sui generis, que es la Academia de Líderes Católicos. Doris, cuéntenos un poco sobre esa experiencia.
Así es, Aglaya, pues esta semana se lanzó precisamente la Academia de Líderes Católicos, a través de la cual pues se pretende formar a jóvenes estudiantes de últimos años de bachillerato, a universitarios o ya profesionales que estén en ejercicio de su carrera y que se sientan inclinados en esa búsqueda del bien común, en su accionar tanto del ámbito ya profesional o todavía estudiantes y que no solamente se queden como en ese individualismo, sino que digan, bueno, esto que yo estoy aprendiendo, todo lo que estoy aquí, esos conocimientos adquiridos en la universidad y ahora en mi campo de trabajo, los quiero poner también al bien común. Esa es como la finalidad de esta Academia de Líderes. Como su nombre lo indica, busca brindar herramientas de formación para la transformación de la ciudad y del país, pensando en el bienestar de los ciudadanos, dejando a un lado el individualismo y la búsqueda del éxito personal, profesional, y más que todo encaminado en el mundo de la política. Quien está al frente de esta academia por parte de la Arquidiócesis de Bogotá es Monseñor Pedro Salamanca Mantilla. Él es el obispo auxiliar de la arquidiócesis y quien pues, nos cuenta un poquito como el marco macro de esta academia. Adelante, Monseñor.
Pues es un espacio para que los jóvenes que tienen una especial inclinación al servicio del bien común se puedan formar, especialmente con la idea de contribuir a la renovación de la política en nuestro país. Sí. Es un espacio presencial porque nos interesa que ellos entren en contacto con líderes de alcance nacional, pero también que se conozcan, porque al fin y al cabo la actividad política consiste también en hacer relaciones y crear alianzas.
¿Por qué es importante que realmente se tenga otra mirada, por ejemplo, especialmente en la política?
Pues todos somos conscientes de la necesidad de renovación que tiene la política en un país como el nuestro. Está sumamente desprestigiada. Desafortunadamente, cuando hacen esas encuestas para medir la imagen de las instituciones, la más desprestigiada casi siempre es el Congreso. Y eso no es sano para el país, porque la actividad política tiene su razón de ser, y si no está en las mejores manos, pues se le causa un daño muy grande al país. Y la actitud que a veces tomamos, que es simplemente quejarnos de los políticos, decir que todos son unos corruptos, pues además de injusta, porque a veces hacemos generalizaciones injustas, pues ¿qué hace? Que la gente cada vez más, la gente honesta, la gente buena, cada vez más se aparte de la actividad política. Entonces queremos hacer notar todo el valor y toda la importancia que tiene la política en la vida de un país como el nuestro. Pues el Papa Francisco les ha dicho a ustedes de mil maneras, queridos jóvenes, que ustedes no son solo el futuro, sino el presente de la Iglesia y de la sociedad. Esta academia, pensada con mucha ilusión por la Arquidiócesis de Bogotá y promovida directamente por el arzobispo, quiere ayudarles para que ustedes puedan asumir el gran compromiso que les corresponde en la transformación de la ciudad, del país y de la Iglesia en este momento preciso de la historia.
Y hay muchos, como lo dice Monseñor, muchos jóvenes invitados a que hagan parte de esta Academia de Líderes Católicos, que iniciará ya su estudio formal el otro año. Entonces están abiertas pues las inscripciones.
Sí, pero hay una cosa muy interesante, y es que la política siempre ha sido mirada como con ojos de sospecha. Sí. Entonces, es que ese político no se imagina qué habrá hecho para estar donde está. Pero tenemos que ser capaces de cambiar ese concepto, pero a través de acciones concretas, es decir, con líderes éticos, con líderes no corruptos y con líderes políticos que realmente piensen y hagan y vivan la fe. Y el católico pues tiene que ser un agente de cambio en la sociedad.
Así es, y esa mirada que tenemos hacia la política, que con esta formación se cambie, ese es como el objetivo principal. Bueno, padre Edgar Rivera, usted que trabaja tanto con jóvenes, que ellos qué piensan, por ejemplo, del ámbito político.
Bueno, fue muy importante el primer acercamiento que tuvimos a la Academia de Líderes Católicos. Fue una reunión del fundador. Sí. Él vive en Chile, él es un mexicano que vive en Chile,
sí,
que vino hace 2 meses a Colombia a hablarle a los jóvenes, y precisamente se exponían algunas inquietudes de los jóvenes, porque pues yo, como encargado de acompañar a los movimientos juveniles que están en la Arquidiócesis de Bogotá, los invité con un título, pues era como tal, poder conocer la Academia de Líderes Católicos, y varios llegaron pues de una manera desprevenida a preguntar, bueno, ¿y de qué se trata esto? No faltó el joven que de una vez presentó su inquietud diciendo, yo no estoy interesado en la política, porque la política tiene muchas circunstancias que la hacen corrupta, que la hacen indeseable. Y fue un espacio muy bonito para que pudiéramos aclarar que todos los seres somos políticos, en cuanto a que siempre buscamos el bien común. Y la política no se puede anclar solamente al proselitismo por determinado partido, por determinado programa, sino que tiene que ser una búsqueda del bien común, y que precisamente como católicos estamos llamados a incidir desde lo que hagamos. Entonces la Academia de Líderes Católicos no solamente está buscando formar a aquellos que van a competir con otros en las urnas, sino también al que va a ser gerente de una empresa,
sí,
el que va a actuar en cualquiera de los órganos del Estado, de la empresa, de la familia, uh-huh, de la iglesia. Y eso lo que busca es que tengamos herramientas para poder tener una eficacia en todo lo que hacemos, porque muchas veces los católicos, tal vez por nuestra falta de formación, estamos quedando muy relegados en las voces sociales, no estamos poniendo nuestro punto de vista, no estamos teniendo herramientas para defendernos muchas veces de los ataques que recibimos, aunque nuestra vida no tiene que ser una defensa, sino un anuncio de la buena nueva. Dice un anónimo que muchos no leerán otro evangelio que nuestra vida, y precisamente como católicos formados vamos a tener la capacidad de ser líderes, porque el líder es el que muchas veces sin palabras, sino con su ejemplo, motiva a otros a seguir determinada conducta, a seguir determinado trabajo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, que nuestros jóvenes tengan la capacidad de liderazgo en medio de una sociedad que nos está obligando a que los católicos estemos callados.
Así es, padre, usted lo ha dicho. O sea, se enfoca o hay como una mirada muy, muy centralizada en lo que tiene que ver en el ámbito político. Pero la idea es que seamos líderes en diferentes campos, en el económico, donde estemos, incluso desde el punto de vista de la familia. Se habla más que todo política porque es donde de pronto allí se necesita más ética, se necesitan más valores, se necesita más honestidad. Y no solamente en nuestro país, en muchas naciones del mundo pasa lo mismo, ¿no? En los congresos, en fin, toca como que llegue gente nueva, que aporte además de su profesionalismo y de su trabajo también esos valores.
Sí, es que en lo político es lo que tiene como más visibilidad de pronto, exacto, ¿no? Entonces, uh-huh. Es lo más visible, es mucho más visible, digamos, la acción de un senador porque hace proselitismo sobre uh-huh. su trabajo, que la acción de un gerente que está trabajando por la justicia social o como compromiso social dentro de su empresa. Entonces, por eso es que la política tiene como esa... está como en el punto de mira de toda la sociedad. Y la política no necesariamente es el proselitismo partidista, es decir, hay que separar el concepto político filosófico o ético de la política partidista, que no tiene mucho que ver una con la otra, ¿no? Es más, en este momento estamos viendo cómo se han diluido los partidos tradicionales y más bien se han agrupado los electores en torno a un líder, que bueno o malo, pues es el que como que representa esas necesidades o esos sentimientos de las personas. Uh-huh. Entonces, no hay que pensar que la acción política que se le pide al católico sea necesariamente partidista, ni que la iglesia tenga que afiliarse a un partido político.
Así es, Aglaya. Precisamente usted estuvo en un encuentro que hubo en la catedral, un encuentro en estos días y en la noche, donde se reunieron algunas personas que tienen que ver con esto de la política, pero que además profesan una religión, y en este caso, pues, católica.
Sí, la arquidiócesis y básicamente la Vicaría de Evangelización creó una coordinación que se llama la Coordinación Arquidiocesana de Cultura e Incidencia Política en la Sociedad. Entonces, precisamente esa coordinación está a cargo de un diácono permanente, el doctor Rafael Guzmán, quien fue senador, representante, ministro, viceprocurador, concejal, es decir, tiene una trayectoria política muy importante que dejó atrás, en la que no volvió a participar de manera activa, uh-huh. para poder dedicarse al diaconado, es decir, a su ministerio, pero está trabajando en la creación de unos grupos de estudio político. Entonces ha empezado una serie de conversatorios de educación política para el católico. Uh-huh, es decir,
qué interesante.
Cómo el católico debe tener una participación política sin necesidad, como decíamos antes, de una afiliación partidista, sí. Pero sí el estudio de las políticas para saber, bueno, este candidato qué ofrece, cómo podría cumplir sus ofrecimientos, pero además si esto va contra mi fe o contra los postulados de la iglesia. Entonces, empezaron el miércoles o jueves pasados y ya se reunieron más o menos 80 personas en la catedral, participaron algunos políticos activos, participaron algunos candidatos y, como dije antes, la conversación se centró en el estudio de lo que debe ser la acción política. Oigamos un poco al doctor Rafael Guzmán, diácono permanente, que nos cuenta cómo debe ser la vida del cristiano en esa actividad.
Abrir los espacios al liderazgo de los católicos que quieren participar en política. No es una orientación ideológica ni partidista, sino una concepción pluralista de que quienes se sientan con capacidad, que quienes quieran participar de la actividad política y ejercer además no solamente en el campo de la política, sino su liderazgo empresarial, su liderazgo social, la instalación de la Academia de Líderes Políticos que viene orientando Monseñor Pedro Salamanca. Es un espacio en el que el diaconado va a tener una importante vocería. Y mira tú, la participación directa, la calidad de la participación que debe ser como ministros ordenados de los diáconos, una amplia participación, puesto que, como lo ha dicho el señor cardenal, una cosa es que los presbíteros hablen desde el presbiterio y otra que hablen precisamente desde las comunidades necesitadas, el diácono en su espacio propio, en su predicación y en su participación real con todos estos fenómenos sociales en los que podemos participar con caridad y con misericordia y haciéndolo de manera concreta.
Bueno, muchas gracias entonces por esta explicación y la invitación a todas las personas que quieran hacer parte de este grupo.
Sí, claro, ya a través de nuestras redes y plataformas se estarán invitando para los próximos conversatorios.
Bueno, antes de seguir con el padre Edgar, nuestro invitado especial hoy, vamos a escuchar un poquito más de música. Alfareros con ese tema que se llama Grandiosa. Bueno, padre, ¿le gusta esa música de Alfareros?
Sí.
Porque hay muchos cantantes católicos que pues alaban a nuestro Señor con diferentes ritmos y ellos son muy, muy conocidos.
Muy tropicales.
Muy tropicales. Bueno, padre, yo me gustaría saber, o que le contáramos a los oyentes, los jóvenes en este caminar con Puente J, ¿a qué le apuntan? ¿Cuál es como su meta?
Bueno, Puente J tiene un objetivo principal y es empoderar a los jóvenes, entregarles el tesoro del Evangelio para que ellos sean los que hagan, como lo diría el Papa Francisco, ¿no? Usemos esos términos de él, hagan ruido en medio de esta sociedad, sean capaces de callejear la fe. Entonces, Puente J ha sido una apuesta que ha querido cambiar el paradigma, porque siempre se buscaba, o no se buscaba, era algo que se estaba dando. Y es que los curitas éramos los que proponíamos cómo iba a ser orientada la pastoral juvenil. Pues claramente había un bache generacional ahí que no permitía que estuviéramos completamente conectados con la manera en que ellos estaban pensando y sobre todo los desafíos que estaban teniendo en su edad. Entonces Puente J se convierte en la oportunidad de decir al joven, ven, ayúdame tú a discernir y a ejecutar lo que discernimos que es el camino que debe tener la pastoral juvenil. Ahí ha habido un empalme muy bonito, porque ya tenemos un grupo base de jóvenes en Puente J. Puente J, sí. Es como tal el programa arquidiocesano que permea todas las iniciativas que tienen que ver con los jóvenes en nuestra arquidiócesis de Bogotá. En el caso concreto, a mí me encargaron que acompañara una de las ramitas de Puente J, y en este caso es los movimientos laicales juveniles. Bogotá ha sido una ciudad, y nuestra arquidiócesis de Bogotá como tal, muy bendecida por la obra del Espíritu Santo, porque hemos tenido toda clase de movimientos laicales que han venido a oxigenar a nuestra iglesia católica, han venido a hacer propuestas, sobre todo formativas. Hoy en día es curioso cómo Emaús es una propuesta que ayuda mucho a profundizar esa iniciación cristiana y a invitar a que vivamos la fe con radicalidad. Y en los jóvenes conozco ya 4 ofertas, que es la adaptación de Emaús para los jóvenes.
Claro.
Entonces, de esa manera es muy, muy, muy hermoso ver cómo el Espíritu Santo sigue haciendo maravillas en medio de nuestra ciudad. Y empezar a tener un diálogo más directo, escuchar a los jóvenes y sobre todo permitirles que ellos mismos nos ayuden a proponer las diferentes actividades, los diferentes temas que debemos tratar y a ejecutarlos, porque como tal ellos son los que, por ejemplo, los movimientos este año han tenido 2 actividades por un lado fue la Liga de los Superlíderes, que era
absolutamente, mucho rompió todos los paradigmas, ¿no? Fue una cosa interesantísima. Era,
y fue fruto de más de un año de discernimiento con los líderes de los movimientos, diciendo, bueno, ¿de qué manera vamos a impactar a estos líderes maravillosos que tienen todo por dar? Y entonces lo que salió fue, sí, tienen todo por dar, pero hay unos factores que afectan a los líderes. Hay unas patologías, entonces está el que es activista, está el que es perfeccionista, está el que es el que es inseguro de sí mismo y trabaja muy bien, pero necesita que le estén dando las gracias, necesita que lo estén aplaudiendo, y pues cualquier cosita lo quebranta porque no es capaz de estar seguro de cuánto vale por el bautismo y por ser templo del Espíritu Santo. Bueno, en fin, fueron cuatro patologías que se hicieron mediante un stand-up comedy, y pues fue hermoso como cada uno de los jóvenes, de los 60 jóvenes que asistieron, pues se identificaron con alguna, porque todos tenemos alguna circunstancia que no nos está permitiendo vivir perfectamente o plenamente, más bien, nuestra vida en el espíritu. Entonces, por un lado fue eso, a mitad de año. Después tuvimos la Abrazatón, en septiembre, el 14 de septiembre, en la zona T, y pues fue la oportunidad de que los mismos jóvenes que propusieron la actividad fueran a dar abrazos gratis.
¿Y cómo les fue?
Pues fue una actividad muy bonita, porque los transeúntes claramente no esperaban que hubieran un grupo de loquitos llenos del Espíritu Santo con un cartelito en su pecho
diciendo... Y menos en una ciudad que lo hace a uno miedo. Un poco paranoico y dice, uy, pero me van a atracar.
Totalmente. Y claro, cada uno llevaba su cartelito en el pecho, cada uno personalizó su cartelito. Muchos escribieron abrazos gratis, otros ponían la pregunta, ¿me das un abrazo? Bueno, cada uno escribió lo que sentía en el corazón. Y sí, las reacciones fueron muchas. Hubo muchas lágrimas en los transeúntes. Personas que el abrazo los quebrantó. Quién sabe cuántos dramas estaban viviendo y estaban cargados, estaban necesitados de un abrazo. Y pues, como le decía Glaya, es una ciudad donde eso no sucede. Sí, entonces fue muy bonito. Tan eficaz fue que esta tarde la vamos a tener en Ciudad Bolívar.
¿Así?
Yo soy administrador parroquial en San Agustín de Hipona, una parroquia de Ciudad Bolívar. Y pues vamos a lanzarnos.
Claro.
Estos jóvenes están súper motivados. Van a venir algunos de movimientos y más muchos jóvenes de allá de Ciudad Bolívar. Y pues va a ser una oportunidad maravillosa. Monseñor Luis Manuel Ali nos va a acompañar en la misa de envío. Tenemos una misa de envío, después vamos y damos abrazos por doquier.
Qué bueno.
Y después tendremos la oportunidad de celebrar una hora santa.
¿A qué horas empieza, padre?
A las 3 de la tarde.
A las 3, ok.
En Casa Linda del Tunal, que es donde está ubicada mi parroquia. Entonces creo que es una circunstancia que nos muestra que la vida está hecha de detalles pequeños cargados de mucho sentido. Y la Abrazatón se ha convertido entre los jóvenes y entre la sociedad en general en una manifestación de afecto, en un poder sanador del Espíritu Santo a través de cosas sencillas que no necesitan ni siquiera palabras. Y sí, bueno, esto ha sido fruto del discernimiento de los jóvenes, y esperamos que se sigan dando muchas más circunstancias en las cuales los jóvenes sigan tomando esa batuta, ese poder del Espíritu Santo, ese empoderarse del Evangelio para llevar a cabo la labor.
Sí, y usted también decía como hay diferentes como grupos o movimientos de jóvenes. Por ejemplo, se conoce mucho EFETA, el Grupo Cielo, y no sé, creo que hay otros ya como por parroquias también, aparte de los que no están en Puente Jota.
Bueno, en Puente Jota como tal están caminando los grupos que dentro de su discernimiento han descubierto la importancia de caminar con la iglesia local. Eso es algo que en mi diálogo con los movimientos siempre he tratado de hacerles ver. Somos una iglesia universal, y la iglesia católica tiene la maravilla de estar compuesta por las diferentes iglesias locales. Nosotros somos la iglesia local de Bogotá, en la cual pues han nacido muchos de esos movimientos. Ahorita Doris mencionaba FETA, al Cielo, pero pues por el estilo hay muchísimos más, y los movimientos lo que han encontrado es el dinamismo en el cual yo siempre he sido un defensor, o lo he dicho abiertamente, que Puente Jota como proyecto arquidiocesano tiene mucho por aprenderle a todos esos movimientos que ya llevan años haciendo una labor evangelizadora maravillosa. Y precisamente lo que yo busco siempre con estos jóvenes, o lo que buscamos como iglesia local, es que unemos esfuerzos, que logremos la capacidad de ver cómo nosotros con los diferentes carismas conformamos un solo cuerpo y que el cuerpo unido, el cuerpo trabajando en conjunto va a ser mucho más eficaz, sobre todo en una ciudad como Bogotá, que es tan grande y que tiene tantas problemáticas. Entonces, sí, los jóvenes que están en los diferentes movimientos, en este momento con Puente J están caminando más o menos unos 30 movimientos, uh-huh. Participan de las actividades, tenemos también unas reuniones donde nos vamos escuchando, porque es importantísimo, en las reuniones participa el líder del movimiento y vamos escuchando para comenzar el drama humano, lo que está pasando. Uh-huh. No, cuando hablo de drama no hablamos solamente de las dificultades, también hablo de las alegrías, hablo de todo lo que está sucediendo dentro del movimiento y dentro de la persona del líder. Y después ya empezamos a escucharnos también sobre las iniciativas que hay, como pues también para que las conozcamos, porque uh-huh. muchas veces están pasando cosas maravillosas y por la falta de publicidad no sí, las aprovechamos sí. como es. Entonces viene también esa parte de escuchar cómo estamos trabajando y viene eso que mencionaba ahora del discernimiento, a ver qué vamos a hacer, cómo claro. vamos a seguir trabajando. Se ha procurado que no se caiga en un activismo, por eso hubo dos actividades este año y ya se procura que siempre sea así. Pero el hecho que haya solamente dos actividades no quiere decir que no haya un caminar continuo y eso es lo que estamos proponiendo y es lo que está sucediendo. Y sí, entonces la invitación es a que los diferentes movimientos laicales juveniles que estén en Bogotá, en la Arquidiócesis de Bogotá y que estén escuchando este programa, pues se animen a que sigamos construyendo este puente, a que caminemos juntos. Ha sido hermoso porque no es caminar junto para invadir los espacios del movimiento, sí. para tratar de unificar de ninguna manera, y ahí se respeta esa diversidad de carismas, sino para que haya un diálogo, para que haya
más una edificación. Más bien para nutrirse de la experiencia de los otros.
Por supuesto, uh-huh. y para apoyarnos, y sobre todo para eso, para que de verdad la iglesia local tenga a sus diferentes movimientos caminando todos. Yo siempre les digo que la iglesia es madre sí. y maestra. Uh-huh. Entonces, precisamente tenemos nuestra madre y maestra, que es nuestra iglesia local de Bogotá, y que lo mejor que nos puede pasar es que caminemos unidos.
Sí, además es impresionante de verdad ver cómo todas las puertas, las parroquias, las 300 parroquias que tiene la Arquidiócesis de Bogotá, realmente les están diciendo a los jóvenes, vengan que acá ustedes tienen su espacio, pueden encontrar, se pueden evangelizar, pueden también ayudar a todo este caminar de las personas que aún no conocen a nuestro Señor. Ahí están los jóvenes, hay muchas opciones, muchos grupos, está Puente J, están todos los que acabamos de nombrar, o sea, hay muchísimos movimientos y las puertas realmente de nuestra iglesia acá en Bogotá están abiertas para los jóvenes. Es impresionante también lo que se ha visto con este mes extraordinario misionero, realmente queda uno asombrado que en varias parroquias se unieron muchos jóvenes e hicieron cosas realmente extraordinarias. Por ejemplo, lo que pasó en el portal de Transmilenio en el 20 de julio, allí los jóvenes pertenecientes a la Vicaría Episcopal de San José realizaron una presentación artística en este marco del mes misionero extraordinario.
Sí, además una experiencia estética muy interesante, uh-huh. que es conocida como el flash mob, que además sí. está muy de moda, en donde la gente se sorprende porque de pronto empieza a ver una gente cantando o gente bailando o tocando. Entonces es algo impactante, ¿no? Sí. Es bien impactante. Estos muchachos de la Vicaría de San José lo hicieron.
A pesar de la lluvia.
De la lluvia, del sol, de lo que sea, bendita juventud. Tienen el arranque y tienen la resistencia para hacer todas esas cosas. Sí. Entonces, los invitamos a oír un poco de esta nota, de esa experiencia, qué fue lo que pasó en el 20 de julio.
Durante este mes misionero hemos dado inicio, el 1 de octubre, en la fiesta de Santa Teresita, en el santuario del 20 de julio, el envío y la celebración anual de todos los EPEN de la Arquidiócesis de Bogotá. Hemos hecho el envío, hemos hecho la preparación. Fue una Eucaristía en la que nos reunimos las 7 parroquias de nuestro arciprestazgo. Esta es una de las actividades que hemos hecho como una especie de confesatón, una actividad aquí en el portal del 20 de julio, donde las personas llegan hoy viernes de su trabajo, cansadas, agotadas, y poder darles una buena noticia, anunciarles, recordarles el amor de Dios, que ha venido en su ayuda, que ha venido a salvarlos. y también dar la posibilidad a las personas que quieran confesarse, que de pronto por las afanes, las carreras de nuestra ciudad, que son bastante grandes, 2 horas en el Transmilenio, 4 horas en llegar a casa, volver, y de pronto los domingos, la semana, trabajan y trabajan y no tienen una oportunidad de estas. Como acción misionera, pues los sacerdotes hemos salido y hemos venido a este lugar a acogerlos, a darles una buena noticia.
Bueno, básicamente a mí me gusta mucho lo que es el tema misionero. De hecho, en mi parroquia lidero un grupo de jóvenes. Es un grupo juvenil, pero con énfasis misionero. Y hacemos muy, muy seguido el tema de vivir apostolados, de salir a ayudar a los demás. Entonces, siento que no se ha limitado solo a un mes, sino que ha sido un recorrido durante todos estos años para hacer y servir a los demás. ¿Cómo lo estoy viviendo ahora? Bueno, dando un poco más de mí, entregando la misma vida. Aquí, como para muchos jóvenes, hacer el ridículo, pero hacer el ridículo para evangelizar, para mostrar a la persona de Jesús.
Muchas acciones y muchas cosas. ¿Y cómo se comportaron allí los jóvenes de Puente Jota o qué han hecho de verdad en este mes extraordinario misionero, padre?
Bueno, como tal, Puente Jota, en este dinamismo del mes misionero, ha querido respetar mucho la dinámica parroquial.
Porque, sí.
Pues, inclusive el arquidiócesis de Bogotá lo que propuso fue que se diera una celebración arciprestal.
Sí, sí.
Yo puedo hablar de mi arciprestazgo en Ciudad Bolívar, en la Vicaría de Santa Isabel de Hungría, como una dinámica en la cual los jóvenes estuvieron absolutamente comprometidos. Hace 8 días, el sábado, tuvimos la celebración misionera con las 5 parroquias que conforman el arciprestazgo: Madre Teresa de Calcuta, Nuestra Señora de la Candelaria, San Francisco y San José Brochero, junto con San Agustín de Hipona. Y junto a la capilla de San Agustín de Hipona tuvimos un campeonato relámpago. Primero los niños, menores de 11 años, pues ahí estaban casi todos los acólitos de las parroquias, en un campeonato. Después, el domingo en la tarde, los adultos, ahí estuvimos en el campeonato de fútbol sala. Gracias,
fútbol.
Aglaya, por la... Sí, muy bien, muy buena pregunta.
Todos amamos el fútbol, ¿no?
Y entonces, los curitas estuvimos, el curita de Candelaria, el padre Andrés Pérez, y yo con el equipo de mi parroquia estuvimos jugando fútbol sala. Y fue una oportunidad maravillosa. En la tarde del sábado tuvimos un concierto arciprestal. Estuvo el grupo, la banda Estigma.
Fantástica, ¿no? Sí. Es buenísima.
Y también estuvo el padre Aicardo. Aicardo Alzate.
Para todos los gustos.
Para todos los gustos.
Todas las ciudades.
Para todos los gustos, sí.
Y fue maravilloso. Se terminó con una celebración eucarística pues presidida por el vicario episcopal, Monseñor William Casas. Y creo que lo más hermoso de esto fue ver a los jóvenes tan comprometidos. Estoy convencido que en toda la arquidiócesis de Bogotá, con esta propuesta arciprestal, se dio lo mismo. Por eso no puedo hablar de Puente Jota a nivel de que nos hayamos reunido. Es el único mes en el cual no nos hemos reunido.
Se integraron ya los...
Porque hemos respetado estas dinámicas arciprestales. Y pues Doris acaba de mencionar lo que pasó en el 20 de julio. Sí. Puedo mencionar también lo que está pasando hoy con la feria vocacional del Padre
fantástico.
Misericordioso.
Santa Bárbara.
En el Centro Comercial Santa Bárbara.
Un concierto también que hay, en este momento se está realizando en la Vicaría de San Pedro también, de todas las bandas y coros juveniles de los colegios que pertenecen a esa vicaría.
Mucho movimiento.
Entonces ha sido bien movidito, sí. El mes misionero extraordinario. Y sí, creo que Puente Jota también no puede convertirse solamente en una agrupación de personas que hacen cosas en conjunto, sino ese ente eclesial que tiene una espiritualidad, que es la espiritualidad juvenil misionera, y que hace presente por medio de sus diferentes células, ¿no? De sus diferentes órganos, y en las diferentes circunstancias de la arquidiócesis. Y sí, de esa manera sí podría decir que Puente Jota ha estado haciendo maravillas en este mes misionero extraordinario.
Padre Edgar Rivera, bueno, para los oyentes obviamente que no lo ven, pero sí lo escuchan, tiene una voz joven, una voz de locutor también, sí. Pues un sacerdote muy, muy joven y recién ordenado prácticamente. A mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, a los jóvenes que nos están escuchando, ¿qué hace de diferente una vida de un joven, por ejemplo, cuando está lejos de Dios a cuando está cerquita de Dios?
Bueno, para mí esa pregunta tiene una respuesta muy concreta y es mi experiencia de vida. Yo conocí a Nuestro Señor a los 21 años, siendo una persona formada dentro de un hogar católico y obligado a ir a misa desde chiquito, desde que aprendí, no, desde antes de aprender a hablar y a caminar ya iba obligado a misa, sí. Pero no había tenido un encuentro con nuestro Señor. Y pues precisamente lo que puedo yo contrastar es una vida antes del Señor llena de muchas inseguridades, llena de muchos deseos de encontrar la felicidad simplemente en los placeres, en lo que los demás opinaran de mí, llena de un tsunami de muchas emociones, como la ira, como el egoísmo, bueno, tantas cosas que me hacían esclavo. Y una vida con Dios que viene después de mi conversión que se da sin tener ni idea que Dios me iba a llamar de curita.
¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso, padre? Cuéntenos.
Bueno, el llamado vino después de 5 años de conversión, precisamente lo que estaba ahorita contando, una vida que empieza a estar llena de mucho sentido, una vida en la cual empiezo a descubrir cómo nuestro Señor, fruto de la oración, de estar en contacto permanente con Él, me iba orientando, me iba dando la gracia de descubrir tantas heridas que Él quería sanar dentro de mí y tantas realidades que Él quería colmar de sentido para que pudiera estar seguro de lo que valía como bautizado, seguro de esa presencia del Divino Espíritu en la vida del bautizado. Y pues yo soy bautizado. Entonces, después de 5 años de caminar con Él, después de un deseo absoluto de ser pues, un católico comprometido en mi profesión, en el matrimonio que quería tener, que pues, tenía el deseo de casarme con la que era mi pareja en esa época, pues descubro cómo nuestro Señor me está pidiendo que esa experiencia que había tenido con Él precisamente me llevara a asumir ese riesgo de dejarlo todo y de jugármela toda por Él, sabiendo que pues, era una persona supremamente limitada, pero que tenía la garantía de la gracia divina, que mediante el sacramento del orden, en este caso específico, me iba a capacitar para cumplir una tarea. Sí. Entonces, yo puedo decir que eso no es nada fácil, que yo no soy ningún valiente que haya dado un paso, sino que el Señor es absolutamente bueno y da la gracia de poderle decir que sí, aunque nuestra realidad humana, limitada y pecadora, esté llena de miedo. Yo creo que uno de los efectos del pecado original es tenerle miedo a Dios. Entonces a mí me daba pavor, yo decía, bueno, pero ¿cómo dejo a mi pareja, dejo mi trabajo, dejo todos mis sueños? ¿Y qué tal que esto no sea? Y pues yo creo que con el Señor jamás tenemos que temer a nada porque Él es absolutamente fiel. Y sí, entonces veo cómo la vida sin Dios es una vida llena de sinsentido y la vida con Dios es una vida en la cual estamos absolutamente seguros que todo es para nuestro bien. San Pablo le dice en la Carta a los Romanos que todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Y lo he podido ver así. Nuestro Señor va permitiendo todas las experiencias, todas las circunstancias, como la ocasión de manifestar su gloria, de irnos conquistando cada día más, de mantenernos absolutamente enamorados y sostenernos a pesar de que en nuestra realidad muchas veces somos infieles, muchas veces nos apartamos, pero Él sigue luchando por cada uno de nosotros y sigue deseando hacer todas las maravillas que tiene planeadas desde la eternidad, porque con toda seguridad ninguno de nosotros vino a este mundo por accidente.
Por accidente, por casualidad. Así parezca.
Sí, ahora con toda esta coyuntura en la cual quieren hacer que el aborto sea una simplemente una solución a algo, no es ninguna solución, es un asesinato, y el más vil de los asesinatos, y es incrementar un drama que precisamente Dios quiere sanar en la persona de la madre, por medio de ese bebé maravilloso, porque ningún bebé, ninguna persona viene a este mundo por accidente, todos traemos una misión espectacular. Y sí, es eso lo que yo puedo decirle a los jóvenes: no le tengan miedo a Dios, sepan que ustedes son absolutamente importantes, sepan que Dios tiene sueños gigantescos con cada uno, y que en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros dramas, inclusive en medio de nuestras caídas en las cuales pensamos que ya le fallamos a Dios y no podemos seguir con Él, Él sigue soñando con nosotros y sigue confiando en nosotros. Él sabe perfectamente en quién pone su confianza y Él sabe que con su gracia divina yo lo digo siempre, la va a sacar del estadio en nuestra vida. Va a hacer maravillas.
Así es, así sea la vocación que escojamos. O sea, no solamente que uno diga, ay, que conoció a nuestro Señor y que voy a caminar con Dios solamente por la vocación de un sacerdocio o irse a una vida de comunidad religiosa, no, o sea, podemos también tener la vocación del matrimonio o de un laico consagrado sirviéndole a nuestro Señor, a la Iglesia y obviamente a todos los que se encuentren a nuestro alrededor. Entonces, pues las opciones son muchas. Lo importante es saber cómo escuchar y discernir, y para eso, pues obviamente se necesita escuchar la voz de nuestro Señor.
Y precisamente vocación viene del latín vocare, que es llamado.
Exacto.
Y entonces Dios nos llama a todos a una vocación concreta, y es la santidad. Y la santidad se logra, yo siempre he sido un convencido, de la mano del Señor haciendo su voluntad. Muchas veces le paramos muchas bolas a nuestros caprichos, a nuestros deseos, a nuestras cosas, y como ya estamos empecinados en eso que queremos, nos cuesta muchísimo aceptar que Dios tiene otro plan. Entonces, claramente nos podemos quedar postrados ahí por miedo o por caprichos que en últimas después, porque yo creo que la vida precisamente es un proceso de maduración en el cual ya no es lo mismo lo que piensa un adolescente a lo que piensa una persona ya que ha pasado por muchas circunstancias, ya se tiene la capacidad de ver todo desde un punto de vista objetivo y saber que no todo lo que brilla es oro, que no todo es tan romántico y tan fácil como lo pensamos. Y yo creo que aquí la gran aventura o el gran desafío es que como jóvenes seamos capaces de escuchar a Dios y no esperar a estar bien heridos, estrellándonos contra la pared miles de veces para tomarnos en serio este camino maravilloso del Señor, ese llamado, ese vocare que Él nos ha hecho. Y sí, como lo decía Doris, no importa en qué estemos, no importa cuál sea nuestra tarea específica en este mundo, lo importante es que el Señor pueda salirse con la suya en nosotros y pueda demostrarle al mundo que ese sueño que Él tenía era gigantesco, y que a los que Él ha llamado conforme a su gracia los justifica y le demuestra al mundo que Él hace maravillas, que de la mano de Él todo es enorme.
Todo es posible. Así es, lindas palabras, realmente muy, muy sabias, Padre Edgar. Bueno, antes de finalizar, me gustaría que escucháramos, también por estos días estuvo en Bogotá, un líder católico, una persona que realmente tiene mucha historia y un legado de estudio, de grandes obras a nivel no solamente de iglesia, sino de su propia familia, ¿verdad,
Gloria? Sí, es el doctor Fernando Sánchez, rector de la Universidad Católica de Costa Rica, una persona que ha estudiado mucho, como que es doctor en ciencias políticas de la Universidad de Oxford en Inglaterra, pero es una persona muy joven. Y aún más joven fue nombrado embajador de su país en el Vaticano. Allá tuvo la oportunidad de vivir el cambio entre, pues, del Papa Juan Pablo al Papa Benedicto.
Sí.
Un enamorado de la Iglesia y un hombre de profunda fe, que cuenta en un libro que escribió que se llama Entre dos Papas. De sus muchos libros, que
tiene
de los muchos libros,
como 8 libros escritos.
Sí. Prolífico además. Este hombre allí cuenta su experiencia de fe y cómo, siendo tan devoto de San Pío de Pietrelcina, lleva a su hijo moribundo al hospital de San Giovanni Rotondo, y por una intercesión magnífica y especial, el niño se sana. Todo ese, de una manera, pues, que para la gente es misteriosa, pero que para él ha dejado de ser un misterio porque lo ve a la luz de la fe. No se ha quedado solamente en eso, en esa experiencia, sino que la ha compartido de manera especial con los jóvenes, y estuvo también en el lanzamiento, como un conferencista especial en el lanzamiento de la Academia de Líderes Católicos.
Sí.
Doris tuvo la oportunidad de charlar con él. Y vamos a oír esa experiencia.
Sí, Aglaya, me aterró, pues, una persona bastante sencilla, su sencillez,
que es
impresionante. Y toda la experiencia que he tenido con esta Academia de Líderes Católicos en diferentes países, especialmente en Latinoamérica. Entonces, él nos contó un poquito más, por ejemplo, cuál es el estudio, cómo se va dando toda esta formación. Escuchemos entonces al doctor Fernando Sánchez sobre esta academia.
Se crea primero en Chile con la participación de la Pontificia Comisión para América Latina, la CAL, y varias universidades en Chile, una academia de formación de líderes, sobre todo líderes que tenían alguna motivación política. Después se expande esta idea y se crea en Uruguay también, en el Perú, llega a Costa Rica, México, muy pronto Panamá, y ya hoy estamos aquí en Colombia, a diferentes niveles. Interesante decir esto, porque tenemos formación, la posibilidad de formar jóvenes en los últimos años de su bachillerato, jóvenes sí. colegiales, que tengan ya estas mociones, que sean ya líderes, que quieran conocer más a fondo qué piensa la Iglesia y la doctrina social sobre cómo liderar grupos de manera positiva. También para universitarios tenemos esta posibilidad en diferentes diplomados que al respecto se dan. Y finalmente, líderes políticos que ya están en funciones o líderes de otros sectores del quehacer social y que quieran entender más, repasar conocimientos sobre lo que piensa la Iglesia y la doctrina social en diferentes temas.
Bueno, esperamos que muchos jóvenes entonces todavía se inscriban, todavía hay tiempo para esto, porque como lo dije al principio, la academia empezará ya a funcionar, a tener ya sus cursos como está programado a partir del próximo año. Antes de terminar, yo sí quiero preguntarle al padre Edgar Rivera sobre un video que, mejor dicho, ¿cómo es que se dice? Está traspasando fronteras, porque ya está en italiano, está en español, bueno, próximamente también en inglés. ¿Cómo es esto, padre?
Bueno, dentro del equipo de Pastoral Vocacional, en el cual también colaboro, surgió la iniciativa de hacer un video vocacional.
Sí.
Y con Camilo Arana, un gran amigo con quien hace un tiempo iniciamos un proyecto que es la Fundación Tierra de Gracia, decidimos hacer este video como un aporte a nuestra iglesia local de Bogotá y a la Iglesia Universal. Y fue muy curioso porque cuando el video pues, empieza a ser fraguado, pues se da una, o yo escribo más bien un libreto donde se planean hacer unas escenas espectaculares.
Sí.
Y de por sí había toda la intención, había todo, y faltó solamente la pequeña circunstancia de tiempo y dinero. Entonces, nada más. Y en últimas trabajamos 3 días. Nos fuimos un día al centro a hacer unas tomas con un dron y pues con unas cámaras. Ese mismo día subimos a Monserrate. Ese mismo día fuimos a la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, que queda contigua a mi parroquia. Uh-huh. Otro día fuimos al Seminario de Bogotá. Otro día fuimos al Santuario de la Peña y se hicieron unas tomas. Se aprovechó que en el seminario se estaba celebrando los jubileos sacerdotales, entonces se hicieron varias tomas ahí de sacerdotes. Y cuando llegó el momento de publicar el video, pues por la semana vocacional que había en septiembre, fue en octubre, la semana vocacional.
Exacto.
El video tenía que estar listo y pues tuvimos que tomar las imágenes que ya estaban hechas y se adecuaron, pues ya, como lo digo, el libreto estaba listo, lo que se diría en el libreto, y las escenas eran las que hubieran, porque no, y nuestro Señor permitió que fuera así. Yo creo que también precisamente eso mismo que yo decía sobre los abrazos se aplica a este tema, y es: nuestro Señor muchas veces nos amonesta en la humildad para mostrarnos que su grandeza acontece en lo pequeño.
Sí.
Y el video resultó siendo...
viral.
Pues sí, hecho muy inferior en calidad a lo que esperaba yo, pero resultó siendo viral. En la página de Facebook de la Arquidiócesis de Bogotá, ya el video va en 29.200 y pico de reproducciones, pero también se ha subido en varias plataformas, no solamente en la Arquidiócesis. Entonces, pues la verdad, el Señor lo que estaba demostrando era que lo importante es que todo se haga de rodillas. Yo lo hice, sí. Todo lo que se hizo en oración ante el Santísimo, y así ha sido como ha trabajado eso. Entonces, en vista que fue tan viral y que nosotros como iglesia local tenemos que aspirar también a evangelizar al mundo entero,
sí.
Pues se tradujo al italiano y al inglés.
Sí.
Ya en YouTube, en el YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá, está en italiano y en inglés también. En este momento en la página de Facebook de la Arquidiócesis está en italiano. Prontamente estará también el video en inglés. Y vemos cómo pues de esa manera también, con cosas pequeñitas, como jóvenes, porque el video pues tiene escenas de jóvenes y fue hecho, sí, por jóvenes, estamos impactando y estamos haciendo que nuestro Señor vaya abriéndose camino en medio de tantas realidades que no lo tienen muchas veces en cuenta.
Bueno, ¿cuál es el mensaje del video y cuánto dura?
Bueno, el video dura 1 minuto.
Sí.
Y el mensaje como tal es demostrar cómo la industria de Hollywood ha hecho que nosotros armemos unos paradigmas muy, muy bellos, pero en últimas fantasiosos, sobre los superhéroes. Vemos cómo salvan, sí, vidas, cómo ayudan a tantos. Y a veces uno dice, bueno, yo no soy el hombre araña, no tengo cómo colgarme de los edificios, no tengo cómo volar como Superman, no tengo ningún superpoder. Entonces, pues sí, como que se genera ahí una ruptura en la cual no puedo aspirar a ser un superhéroe. Y lo que el video busca mostrar es cómo tenemos el poder sobrenatural del Espíritu Santo que nos capacita para hacer obras gigantescas desde la pequeñez de nuestra vida. Y es eso, es una invitación a que creamos en ese poder sobrenatural que está en nosotros. Por eso, quienes no lo hayan visto, los invitamos en la página de la Arquidiócesis de Bogotá en Facebook. Lo pueden ver en los tres idiomas que acabo de mencionar. Y que los digamos.
¿Cómo se busca? ¿Cómo está titulado? ¿Qué frase tiene?
Bueno, en la Arquidiócesis de Bogotá está la pregunta: ¿te la jugarías por el proyecto más grande de todos los tiempos? Jesucristo no es una opción, es la vida. Y pues en inglés e italiano está con la misma traducción.
Jesucristo no es una opción, es la vida. Yo creo que lo podemos dejar porque ahí de todas maneras hay unas frases para terminar nuestro programa en el día de hoy. Lo podemos dejar para que quedemos antojaditos ya de irlo a buscar por los canales y por todas las plataformas. ¿Les parece? Bueno, muchísimas gracias, padre. Se nos acabó ya el tiempo. Muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos ha dicho hoy, todo lo que nos ha enseñado y todo lo que ha hecho a través de su testimonio en la evangelización aquí en la arquidiócesis y de toda la gente que nos está escuchando. Magola, al padre Germán Acosta, también muchísimas gracias a nuestro equipo de trabajo y que acaben de tener un bendecido sábado. Y no olviden mañana a votar, a ejercer ese derecho ciudadano. Muchas gracias.
Hollywood ha sembrado la admiración por los superhéroes y muchos quisiéramos tener sus poderes para dejar una huella en este mundo. Pero esto son solo fantasías. Entonces, ¿nos tenemos que resignar a ser tan limitados como seres humanos? Claramente la respuesta es no. Pero, ¿cómo hacer algo verdaderamente grande? ¿Te la jugarías por el proyecto más grande de todos los tiempos y cambiar la vida de muchos? En todos los bautizados está el poder sobrenatural del Espíritu Santo que nos permite hacer obras gigantescas. ¿Te ves siendo instrumento de ese poder para liberar a los oprimidos? ¿Para proteger a los indefensos? ¿Para auxiliar a los pobres? Para restaurar la dignidad de hombres y mujeres, para sanar a los enfermos y para dar el único alimento que da la vida eterna. La vida es un desafío fascinante y tú estás en este mundo para gozar tu existencia, haciendo algo mucho más heroico de lo que has imaginado. Jesucristo no es una opción, es la vida.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad. We'll be right back.